mayorías que pueden llegar a formarse, en su caso, mayorías muy escasas. La democracia es todo el edificio institucional que está construido sobre la Constitución.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE, estar informado.
Mazón ha anunciado su dimisión como presidente de la Comunidad Valenciana un año después de la grave riada que causó la muerte de 229 personas allí en la provincia de Valencia. En su comparecencia ha reconocido que cometió errores, pero también ha cargado contra el gobierno de Pedro Sánchez.
Sé que cometí errores, los reconozco y voy a vivir con ellos toda mi vida. He pedido perdón y hoy lo vuelvo a repetir, pero ninguno de ellos fue por cálculo político o por mala fe.
Lo estamos haciendo solos, sin una sola aportación a fondo perdido del gobierno, con la mera, insultante e increíble única autorización para endeudarnos aún más. Queríamos ayuda, la pedimos y jamás la recibimos.
A partir de ahora, el PP propondrá un candidato a la presidencia de la Generalitat para ser investido, pero para ello necesitará el apoyo de Vox. Alberto Núñez Feijóo ha pedido al partido de Santiago Abascal que no bloquee la gobernabilidad en la Comunidad Valenciana y ha respaldado a Mazón en su decisión de echarse a un lado.
Un compañero que ha reconocido equivocaciones, pero que también ha sufrido una cacería política y personal que debemos denunciar con toda intensidad. No es un asesino. ¿Cometió errores? Sí. Hoy los asumió hasta las últimas consecuencias.
La dimisión de Mazón ha coincidido además con la declaración de Maribel Vilaplana, la periodista con la que comió el día de la Dana, que ha declarado como testigo ante la jueza que instruye la investigación por lo que pasó aquel día. Vilaplana ha asegurado que Carlos Mazón no paró de recibir llamadas, que sin embargo no le comentó y no ha podido entregar el ticket del parking que le pedía la jueza porque ha manifestado que no lo conserva, pero dice que lo buscará en su extracto bancario. Y hoy también ha comenzado un juicio inédito en la historia de la democracia española y que tendrá lugar hasta el próximo 13 de noviembre. El del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, acusado de filtrar información tributaria confidencial de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. En la sesión de hoy, el fiscal ha negado la comisión de este delito, por el que se pide una pena de hasta 6 años de cárcel. Además, la Abogacía del Estado ha denunciado la instrucción inquisitiva en busca de pruebas contra el fiscal y ha pedido que no se tenga en cuenta el material intervenido a García Ortiz en el registro de su despacho. Consuelo Castro defiende al fiscal general en este juicio.
Debe excluirse de la causa todo el material indebidamente obtenido en la entrada y registro en el despacho del fiscal general del Estado y todas las diligencias basadas en el análisis de dicho material, incluidos los informes de la UCO.
La sesión de hoy va a continuar a partir de las 3:30 de esta tarde. Y dicen que los algoritmos no sienten, pero Sergey Brin, el cofundador de Google, ha dicho una frase que nos deja pensando. Los modelos de inteligencia artificial tienden a funcionar mejor si los amenazas, incluso con violencia física. ¿De verdad reaccionan mejor cuando las IAs las tratas mal o lo inquietante es que nosotros necesitemos que parezcan humanas para entenderlas? Pues vamos a probarlo y comprobarlo esta tarde. Lo vamos a hacer junto a Javier Castilla, que es el responsable de Data e Inteligencia Artificial de Ábside Media. Y Pedro Sánchez y el rey Don Felipe entran en el libro Guinness por estar entre los mandatarios más altos del mundo. Hoy buscamos anécdotas de altos y también de bajitos. ¿Qué te ha pasado por ser muy alto o muy bajito? ¿Qué ventajas o líos te ha traído tu estatura? ¿Qué cosa cotidiana se te da fatal por culpa de tu tamaño? Rosa Rosado, muy buenas tardes.
Buenos días. Digo buenas tardes, me está acordando yo que la parte alta de los muebles de la cocina, olvídate. Yo porque tengo una escalerita en casa,
no llego.
Bueno, altos o bajos, todos tenemos nuestras historias con los centímetros. En este caso, Rosa es más bien alta.
A mí no me ha traído ningún problema. Y antes, cuando era jovencita, mis amigas me llamaban
Rosa Pino, no me llamo Pino de apellido, pero Rosa Pino por los pinos que son antes y me hacía gracia esto. ¿Quién ha venido hoy, Rosa? ¿Qué Rosa? La Rosa Pino. Pero bien, estoy contenta de ser un poquito alta. Buenas tardes, gente.
Bueno, hemos abierto el melón también de los motes cuando uno es demasiado alto o bajo. De esto hablamos hoy en el 607-150602.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Lamine Yamal mejora, pero no del todo en la victoria del Barça.
Sí, 3-1 le ganó el Barça al Elche. El primero lo hizo Lamine, que jugó bien en la primera parte, pero todavía no está a tope. Este es el primero del Barça, el gol de Lamine Yamal.
Yamal gol. Yamal gol, se la sirvió Alejandro Valde, carril del 8.
Y la pregunta es esa, Elena Condis, ¿cómo está Lamine Yamal?
Resiliencia es el término que utilizó Lamine Yamal ayer tras jugar 88 minutos y reencontrarse con el gol. Marcó el primero de los tres, dio un paso adelante respecto al clásico, no era difícil, pero aún sigue con molestias, con dolor a causa de la pubalgia que arrastra desde hace 2 meses. En el Barça le piden que sea constante, muy disciplinado, con los ejercicios diarios que tiene pautados para acabar con la lesión. Este tratamiento conservador es imprescindible. De momento, todos los médicos descartan pasar por el quirófano.
Esta es la primera vez que se pronuncia Luis de la Fuente sobre el conflicto en el clásico entre Carvajal y Lamine. Lo ha hecho en el podcast de José Ramón de la Morena.
Es que no ha habido nunca un incidente, ningún comportamiento extraño de nadie. No hay pelea de colegio. No, de verdad, José Ramón, no hay pelea de colegio. Además es que el sentimiento es de familia, es de unión. Yo me quedo con la imagen de la Eurocopa, del centro de Lamine y remate de Carvajal. Eso es lo que pasa en la selección. Total y absolutamente convencido de que aquí el interés es el interés general.
El Barça le ganó 3-1 al Elche y se queda a 5 puntos del Real Madrid. Edu Badía.
El Barça cumplió ante el Elche y pasó página tras la derrota en el Clásico. Lamine Yamal tardó menos de 10 minutos en marcar tras una semana bajo los focos. Ferran y Rashford completaron el trío de goles del conjunto de Hansi Flick, que no acabó de someter a un Elche sin complejos y con un Rafa Mir que marcó y chutó 2 veces al palo. De Jong asumió galones con la baja de Pedri. Minutos para Dani Olmo y Lewandowski en la segunda parte. Habla al vestuario Ferran y Casado, contentos con la actuación del equipo con el 3-1.
Creo que estamos encontrando al Barça del año pasado, donde pues desde el primer minuto hasta el último nos comíamos el césped y vamos a seguir haciéndolo.
Todo el equipo tenía rabia interior por no haber ganado el último partido. Hemos salido con todo y se ha notado. Hemos salido enchufados y así han caído los 2 primeros goles. Es lo que dices, había esa sensación de rabia a la hora de celebrar los goles.
El Elche está noveno en la Liga. Cristian Egea, Sarabia no se fue descontento del partido.
Después de la derrota del Elche Club de Fútbol frente al FC Barcelona por 3-1, lo que se respira en el ambiente es orgullo. Orgullo del equipo franciverde que le plantó cara y le quitó la posesión a todo un Fútbol Club Barcelona e incluso tuvo muchas ocasiones de gol. El técnico del Elche lo que deja claro en estos momentos es que está muy feliz de estar en la ciudad de Elche.
Cuando me despedí aquí dije que iba a volver, pero no, la vida me ha ido enseñando, como digo, también que hay que ir disfrutando del momento, del día a día. Cuando era más joven sí que pensabas en, bueno, yo quiero, yo tal, yo esto, lo otro. Ahora es el día a día, ser feliz, disfrutar, y donde estoy, la verdad que soy muy feliz.
Y mañana la Champions. Por ejemplo, el Real Madrid juega en Liverpool. Hay noticia en el conjunto blanco. Melchor Ruiz se ha lesionado más tanto, ¿o no?
Sí, es la noticia negativa de este segundo y último entrenamiento del Real Madrid en la capital de España, a petición de Xavi Alonso, para trabajar con tranquilidad y lejos de cámaras. Más tanto, ¿o no? Tenía molestias, le han realizado pruebas, le han diagnosticado una pubalgia y se une a las bajas de Carvajal, Rüdiger y David Alaba. Van a volver a Anfield, Xavi Alonso y Trent Alexander-Arnold, que espera tener minutos. El equipo va a viajar a las 4 de la tarde y a las 7 y cuarto hora española, ruedas de prensa en Anfield.
El Liverpool también se ha entrenado esta mañana. ¿Cómo está el Liverpool, corresponsal en la Premier, Manu Sánchez?
Sí, el Liverpool se ha entrenado este lunes por última vez antes de recibir al Real Madrid en Anfield y lo ha hecho con 3 bajas importantes. La de Alexander Isak, que está lesionado en la ingle, la de Alisson Becker, que lleva fuera desde septiembre, y la de Jeremy Frimpong, que tiene un problema en los isquiotibiales. La buena noticia para Arne Slot es que recupera a Curtis Jones. Con estas noticias, el 11 del técnico holandés para mañana queda bastante claro. Jugará Mamardas Billy en portería, Bradley Konaté Van Dijk y Robertson como cuatro defensas, Gravenberg, McAllister y Szoboszlai en el centro del campo, y arriba estarán Salah, Gakpo y Ekitike.
Mañana el Atlético de Madrid recibe al Unión San Gilua. Esta mañana la noticia, Javi Gómez, es que Pablo Barrios se apunta al partido.
Lo contamos la semana pasada, Corro. Barrios tenía menos de lo esperado y se confirma hoy porque ha entrenado con el grupo y podría entrar en la convocatoria, aunque parece difícil que sea titular. Misma situación para Nico, que aqueja un golpe del fin de semana, y Musso, que atraviesa un proceso gripal. En cuanto al once, vuelve a darle vueltas el Cholo al acompañante de Coque, que precisamente esta mañana ponía nota a cada uno de sus teóricos escuderos.
Pablo, pues a lo mejor tiene más recorrido, tiene mucho más físico a lo mejor que Alex, que tiene mucho más visión. Thiago, que baja mucho a recibir también, combina bien. Connor, que es mucho más agresivo. Johnny, ahora cuando le toque jugar, pues otro jugador también de otro perfil, ¿no? Pero son jugadores de grandísimo nivel que van creciendo cada día y son gente joven, ¿no? Y eso me pone muy contento, que haya jugadores jóvenes aquí en el equipo y que vayan creciendo, porque el día de mañana pues les tocará también tirar de esto.
Ha hablado Coque y también lo ha hecho el Cholo Simeone. ¿Qué ha dicho Antonio Ruiz?
Ha comparecido el Cholo en rueda de prensa repasando los asuntos más urgentes de cara al partido de mañana. El primero, desde luego, es la prioridad de ganar después de un triunfo en tres partidos, pero se ha detenido en nombres propios, por ejemplo, el de Pablo Barrios, al que concede una importancia muy especial en este equipo.
Nos transmite energía, nos transmite juego, nos transmite presión, nos transmite verticalidad, nos transmite darnos seguridad en esa zona del medio donde necesitamos piernas para obviamente poder jugar y hacer jugar al equipo. Necesitamos que siga evolucionando, le vamos a exigir de la misma manera que hablaba recién de Alex, un esfuerzo mayor, porque tiene aún más para poder darnos, y él quiere.
El miércoles juega el Athletic de Bilbao en Newcastle. La noticia sigue siendo Nico Williams, José Ángel Peña.
Sí, y el estado físico del menor de los Williams es una cuestión que preocupa a Corro desde la parte final de la temporada pasada, en la que terminó con pubalgia, y la lesión muscular que sufrió en septiembre y que le tuvo más de un mes en el dique seco le ha alejado mucho de su mejor versión. Valverde desveló el sábado que Nico arrastra molestias y que la duda ahora es saber si esas molestias se refieren a la pubalgia, lo que complicaría y alargaría su recuperación. En todo caso, hoy no se ha ejercitado con el grupo, no está descartado para el Newcastle, un partido que se perderán el resto de lesionados, entre ellos su hermano Iñaki.
El Betis es quinto en la Liga, ayer ganó 3-0 al Mallorca.
¡Antoni! ¡Para adentro! ¡Gol!
Con los goles de Antoni, que está liderando al Betis, Andrés Ocaña.
Antonio de Triana al rescate, sí señor, fue el héroe de un encuentro en el que el Betis venció plácidamente, pero que comenzó dubitativo. Cuando peor estaba el equipo de Pellegrini, dos zambombazos del jugador brasileño lo pusieron por delante, y una asistencia suya dio origen al 3-0 de Abde, un Betis que pudo terminar goleando escandalosamente al Mallorca y que se aupa a la quinta plaza del campeonato, algo que para el líder, Antony, era importantísimo después de perder contra el Atlético.
Aquí estoy muy feliz, aquí estoy en mi casa, estoy disfrutando mucho, jugando para toda la afición, todos vosotros. Fue muy duro perder para Atlético en casa, pero muy, muy, muy importante ganar hoy para estar ahí arriba. Tenemos mucho partido adelante, tenemos que tener paciencia, partido por partido, y seguir por arriba.
Mientras tanto, el Mallorca está al borde del descenso, Jordi Jiménez.
Fueron tres y pudieron ser más, de no haber sido por el portero Lucas Bergström, que salvó un mano a mano con Antony. Y una derrota de calado, porque ha dejado mensaje. Por ejemplo, el capitán del Mallorca, Antonio Raillo, quien ante las cámaras de Movistar decía que el equipo ha dejado de ser sólido defensivamente y que se expone demasiado.
Me voy enfadado por todo, ¿no? Por el partido en general. Hemos perdido esa solidez defensiva, ¿no? Ese grupo de trabajo que trabajaban todos a una, que todos hacían lo mismo. Creo que por momentos cada uno hace la guerra por su cuenta, y en ese sentido, un equipo que no tiene tanta calidad como nosotros, pues va a sufrir. Entonces tienes que defender como una piña, ¿no? Y defender como una piña es meter 8 o 9 jugadores por detrás del balón, sabiendo que te tienes que hacer muy compacto, sabiendo que tienes que ser muy solidario, que tienes que hacer mucha ayuda. Y sinceramente, yo veo los partidos repetidos y no lo hacemos.
Enseguida, más de la Liga.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Pero vos estás loco. 350 millones por un fichaje. Tanta plata se me va, pibe.
¿Y si hacemos un renting? ¿Como con el Citroën Berlingo?
O como con el nuevo C3 Comercial. Completa tu equipo con la gama de comerciales Citroën con un renting estelar y condiciones especiales para todos los fichajes.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Seguridad en cualquier terreno, incluso en las curvas más imposibles. El nuevo todoterreno que...
Pues para seguridad la que te da Línea Directa, con uno de los seguros de coche mejor valorados en España, según la consultora Intellians.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
El Celta ganó 2-1 en el campo del Levante.
¡Ojo! ¡Gol! No. ¡Gol del Celta!
Victoria en el último minuto, Álvaro Lorenzo.
¿Cómo han cambiado, Corro, las cosas para el Celta en unas semanas? De un mal inicio, 2 victorias seguidas en Liga, 4 en todas las competiciones y 7 encuentros sin perder. En el Ciudad de Valencia acompañó la suerte con esa roja y el penalti fallado por el rival y decidió Miguel Román después de una asistencia de Mingueza que antes había abierto el marcador. El equipo se asienta en zona media de la tabla, pero Giraldez pide más a los suyos.
Brichos del fútbol, creo que de estos 4 partidos que hemos ganado, para mí en 3 no hemos estado bien. Hoy creo que hemos estado mejor en 11 para 11 que en superioridad y nos hemos encontrado con la victoria en los minutos finales. De empuje, de la energía de la gente del banquillo que ha entrado, pero evidentemente no estoy contento con el partido. He tenido la suerte, probablemente, que no estábamos teniendo hasta estas últimas semanas. Este nivel no llega, tenemos que jugar a un nivel de exigencia mucho
mayor.
El
Levante fuera del descenso, pero con puntuación de descenso, y en Vitoria el Alavés le ganó 2-1 al Español.
¡Mira, Boyer! ¡Gol!
¡Vamos, se ha acabado esto!
Atención, Roberto Arrillaca, que el Alavés está octavo en la Liga.
Pues momento dulce de Mendizorroza, porque se ganaba en casa, se vuelve a sumar de 3-3 después de solo haber sumado 1 punto de los últimos 6. Se bordó el fútbol durante 20 minutos y el equipo pudo resistir y muy bien durante toda la segunda parte cuando el Español se acercó en el marcador y dominó. Así que muchas cosas positivas las que saca el Deportivo Alavés de ayer y de lo que lleva de temporada, octavo clasificado y 15 puntos en 11 jornadas.
Atención, noticia que se acaba de conocer. La FIFA desestima el recurso de Malasia por el jugador del Alavés, Facundo Garcés, ratifica la sanción de 12 meses sin jugar. Y en el Español, que está sexto en la Liga, Quique Iglesias, ¿cómo está Quique García?
Está bien, solo un susto, contusión a nivel colateral de la rodilla izquierda, par de días de reposo, en principio podría llegar a jugar el sábado contra el Villarreal en casa.
Manolo González, hablando del partido.
Bueno, la primera parte del Deportivo ha salido francamente bien, nos ha superado, los primeros 20 minutos ha sido muy, muy superior, en todo, en segundas jugadas, en duelos, en presión, en ritmo, y nosotros necesitamos ser el equipo que hemos sido fiable todo el año, en eso por lo menos, y en eso no estamos bien, jaleo. Otros días puedes tener más o menos balón o estar más fino, pero hemos perdido casi todos los duelos de los primeros 25 minutos de partido.
Se cierra la jornada con el Oviedo Osasuna. Vamos a Oviedo porque el Oviedo está en descenso y las aguas están revueltas. Pablo Acebo.
Sí, es un partido muy importante, Corro, para el Oviedo, que llega en crisis después de la dolorosa eliminación en Copa del Rey, penúltimo en Liga, pero con la motivación de saber que si gana Osasuna esta noche va a salir de puestos de descenso. Partido para reivindicarse para Carrión, que todavía no ha ganado en Primera División, y para los jugadores que han salido muy señalados de la Copa, con las bajas de Santi Cazorla, el capitán, de Oviejaria y de Josip Brekalo.
Osasuna también está cerca del descenso. ¿Cómo está el equipo de Lisi, Alberto Sanz?
Pues llega con 0 puntos lejos del Sadar, con un gol fuera de casa, vuelve Aymar Oroz, que es la gran noticia, y los dos laterales son bajas. Rosier hasta enero y Benito se pierde lo que queda de temporada. Moncayola apunta a jugar en esa posición de lateral derecho.
Noticias de equipos en descenso, el Girona es colista. Albert Díez, ¿cómo es la situación de Michel?
Bueno, el Girona cierra filas en torno al equipo con el entrenador al frente y solo quiere que se hable del Alavés, que es el próximo rival. El objetivo, llenar Montilivi para intentar que la victoria se quede en casa. Un Girona que, recuerdo, es colista. Lleva un 7 de 33 que es inaguantable para cualquier otro entrenador. Si el Girona no gana el sábado, al Alavés se puede plantear un cambio de rumbo.
La situación en Valencia no es mejor, está metido en descenso Hugo Ballester.
Sigue en caída libre el Valencia, inmerso en una crisis de juego y resultados tremendamente preocupante. El equipo de Carlos Corberán acumula 6 derrotas en 11 partidos, lleva 6 partidos sin ganar para sumar un total de 9 puntos de 33 posibles. Si por si fuera poco, el vestuario reconoce sentirse vulnerable con cada golpe que recibe, lo cuenta César Tárrega.
Creo que a nivel mental nos están afectando bastante los golpes que estamos recibiendo y nos cuesta volver a engancharnos al partido una vez nos lo dan. Entonces, bueno, eso también se puede trabajar y creo que tenemos mucho margen de mejora en ese aspecto. A pesar de la derrota y, bueno, de la racha que llevamos ahora, que no es muy buena y nos duele mucho, nosotros confiamos en el grupo que hay, en el cuerpo técnico, y estamos súper confiados y a base de trabajo vamos a sacar esto, estoy muy seguro.
Hay más noticias de la Liga.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres?
Vivimos tanto aquí.
Y ahora mira, cerrada.
¿Y si la alquilamos?
¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa?
No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes.
Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Securitas Direct. Dígame.
Hola, ¿qué tal? Mira, es que llamaba porque quería instalar una alarma en mi piso, pero no sé si se puede porque vivo con un perro y con una gatita.
Claro que se puede. Nuestra alarma es compatible con mascotas. Usted puede activarla dejando su casa protegida mientras sus mascotas se mueven libremente por la casa.
Ah, qué bien.
Además, con las cámaras podrás ver en todo momento qué hacen.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
La Real Sociedad de subidón tras ganar el derbi, pero la pregunta es cómo está Barrenechea, que se lesionó. Mauri Diáquez.
Todavía no hay parte médico de Ander Barrenechea. Podría ser una buena señal de que no hay lesión de gravedad. Recordemos que el delantero de Donostiarra fue reemplazado a minuto 41 en el derbi, totalmente cojo, y se temía lo peor. El partido contra el Elche viene muy pronto, el próximo viernes, y por tanto parece de momento, a la espera de ese parte médico, que se trata solo de un susto, un golpe, tal y como dijo Sergio Francisco.
Quique Iglesias, hoy ha declarado al Álvaro Aguado, jugador del Español en Barcelona, que está acusado de una agresión sexual.
Sí, sucedida en junio del 2024, en la fiesta del ascenso a primera, cuando Aguado jugaba en el Español. Ha declarado un minutito. El futbolista, que vive en Madrid, está sin equipo, se declara inocente. Su defensa ha presentado un recurso, ya que considera que son meros indicios y que no hay pruebas. Habrá que esperar ahora mismo, evidentemente, al juicio.
En segunda división, Javier Pascual, la noticia vuelve a ser el mal momento del Real Zaragoza.
Sí, corro, porque el colista sigue en caída libre y ayer perdió por 0-2 ante un Depor liderado por Jeremay y que se sitúa cuarto. Los maños suman 6 puntos en 12 jornadas y de momento están a 7 de la salvación a la espera del Valladolid-Granada de esta noche a las 8:30. Por abajo también el Mirandés, que es penúltimo, anunció la destitución de su entrenador, Fran Justo, tras la derrota ante la Cultural. Por arriba, el Racing consolidó su liderato tras ganar a la Real B. Segundo es ahora el Almería, que venció al Eibar, y tercero el Burgos, que ganó en Leganés. Y por último, destacar los empates en el Sporting Las Palmas y en el Andorra Cádiz.
Hay noticia en la Liga F. Ha perdido el Barcelona, Andrea Peláez.
224 días después de caer el 23 de marzo ante el Real Madrid, el Barça volvió a perder en Liga F. Lo hizo en Zubieta ante la Real Sociedad por 1-0 con un tanto de penalti de Edna Imade. Las azulgranas además llevaban 2.108 días, es decir, casi 6 años, marcando en cada partido de Liga F. La última vez que no lo hicieron fue el 25 de enero de 2020. Aún con esto, el Barça sigue líder, 24 puntos, 4 más que el Madrid, que ganó por la mínima 1-0 al Español, y es segundo. La Real Sociedad, tras esta sorpresa, le quita puesto Champions al Atleti y se coloca tercera por delante de las rojiblancas. Por abajo, en descenso, Dux, Logroño y Levante, que aún no conocen la victoria.
Tenemos noticia en el tenis. Ángel García, sabemos quién va a ser el quinto hombre para Ferrer en la Copa Davis.
Pablo Carreño, que fue el que nos dio la clasificación para esta final a 8 de Bolonia, será el que complete el equipo, acompañando a Carlos Alcaraz, a Jaume Munar, a Pedro Martínez y a Marcel Granollers. Alejandro Davidovic pudo ser opción hasta última hora, se ha negado a jugar, no quiere ser el quinto jugador, se ha ido de vacaciones y, por tanto, Pablo Carreño completará el equipo.
El nuevo número uno del mundo es Jannik Sinner, que ganó el Master 1000 de París. Ha quitado de ese puesto a Carlos Alcaraz. Y en baloncesto, estos son los titulares de la jornada. Volvió a perder el Barcelona, Pilar Casado.
Sí, solo Valencia Basket cuenta los partidos en Liga por victorias. 5 es el líder tras la derrota de la Laguna Tenerife en Vitoria. El Real Madrid ganó por primera vez fuera de casa esta temporada. Lo hizo en Zaragoza. Mientras que, como dices, el Barça cayó en casa ante Lucán Murcia, que se coloca cuarto, igual que el Juventud. Por abajo, Granada sigue sin estrenarse, va 0-5.
Vamos al Paracenter porque ya solo queda un equipo invicto en la NBA. Cuéntanos, Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Y para sorpresa de nadie son los Thunder. Los campeones apalizaron a los Pelicans y llevan 7 victorias en otros tantos partidos. Los otros dos equipos que no conocían la derrota cayeron anoche. Los Bulls por 12 ante los Knicks en el Garden y los Spurs, que también quedaron 12 abajo en su visita a Phoenix. Del resto de la jornada, destacar el triunfo coral de los Lakers ante Miami, con 6 jugadores del conjunto angelino en dobles dígitos de anotación y el primer triple doble del curso de Luka Doncic.
Eri Fradel, ciclista Oyer Lazcano, ha roto su silencio.
Soy un deportista limpio y una persona íntegra, asegura el vitoriano que fue campeón de España con Movistar, que la última temporada militó en el Bora con el que solo sumó 15 días de competición y que el pasado jueves fue suspendido por la UCI por anomalías en el pasaporte biológico. Lazcano quiere dejar claro que nunca ha utilizado sustancias dopantes ni tampoco métodos prohibidos y que su carrera está construida sobre el esfuerzo, la dedicación y la honestidad. También ha prometido transparencia en el duro proceso que se le viene para demostrar su inocencia.
En la Liga de Campeones de Fútbol Sala, Santi Duque, Cartagena y Palma están ya en octavos de final.
Con el empate a cero de ayer, Corro ante Gliwice, Jimmy Cartagena pasa como primero de grupo y será cabeza de serie en el sorteo de los octavos de final, lo mismo que Palma Futsal. Ambos han terminado como líderes de grupo. El 6 de noviembre el sorteo, el 24 de noviembre y el 5 de diciembre los octavos de final.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Mira, hija, ni contigo ni con tu hermano. Me quedo en Amavir. Estoy encantada. Todos los cuidados que necesito. Nunca estoy sola. Tengo servicio médico y de enfermería y podéis venir a verme todos los días del año.
Nuevo centro Amavir Vicálvaro. Llámanos al 901 30 20 10. Nuestra casa es tu hogar.
En Factory Colchón Black Friday. Aprovechate de ofertas exclusivas Black Friday. Colchón 199 euros y canapé más almohada de regalo. Factory Colchón, ahorra y descansa.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Corrochano.
¿Qué pasa por tu cabezota este lunes?
Bueno, pues pasan muchas cosas, pero mira, ayer debutó en Primera División un portero de 2-0-5. Berston, un finlandés que debutó como portero del Mallorca. Y digo, pues vamos a buscar un futbolista grande, ¿qué te parece?
Futbolista alto.
Sí.
Perfecto, me parece bien.
Que ya, o sea, es un exfutbolista.
Ah, un exfutbolista. ¿Vale?
Sí, ya no está en activo. Vamos a buscar uno.
El primero que me sale así me ha venido, ¿eh? Zigit, sí. ese no es, ¿no?
Joder, Zigit 2-0-2, ¿eh?
Sí, ibas a decir, ese es el que había elegido.
No.
Vale.
No es ese, afortunadamente.
Vale, fue muy gracioso porque jugaba con Munitis, sí. Y formaba una pareja muy potente y era el alto y el bajo, ¿no?
Sí, el dúo sacapuntos.
El dúo sacapuntos,
¿no?
Eso es. Sí, es verdad.
que eso fue hace casi 20 años ya, tú. Mm. Hay mucha gente que no sabe quién es Zigic. Bueno, pues eso, estamos buscando un jugador de fútbol ya retirado que destacaba por su altura. Y te voy a dar una pista muy Maldini. Fue campeón de Europa de clubes y de selecciones.
De clubes y de selecciones. Tengo otro, pero este sí que no te lo voy a decir porque puede ser. Vale, fue campeón de clubes y de selecciones, ¿no?
Campeón de Europa, sí.
De Europa, de clubes y de selecciones. Muy bien, buscamos un tío alto que a Pedro le ha dado por ahí.
Exactamente.
Muy bien, Pedro, un abrazo.
Vale, chao.
Hasta luego. Bueno, producto del tiempo de juego, la conversación sobre Vinicius.
Nosotros fijaros que hace una semana estábamos aquí debatiendo qué hacer con Vinicius. Y es que hoy ha caducado ya la polémica. O sea, es que
un momento.
Estos son los grandes.
Dependiendo para quién también.
Cuando el entrenador dice claramente en rueda de prensa después del partido que los penaltis los tiene que tirar Mbappé.
Pero eso es otra polémica, eso es otro capítulo.
No, perdona.
Es la misma carpeta.
Es el mismo capítulo. Es el mismo capítulo.
Por nada, eso depende nada. Para quién cuando, ha caducado o no.
Pues nada.
Cuando un equipo gana, todo los vale. problemas claro. Como el equipo vuelva a palmar, volverá a resucitar.
Oye, ha metido hoy Joseba en 4, en el desmarque, unas imágenes de Xabi Alonso en 2010 pidiéndole un penalti a Cristiano Ronaldo. Xabi Alonso le pide un penalti a Cristiano Ronaldo en un partido contra el Villarreal.
¿Y se lo dio?
Se lo dio. Pero Cristiano no celebra el gol y no le saluda después. O sea, Cristiano no.
Ya, pero marcó.
No,
Cristiano, yo creo, como marque 999 goles en su carrera, va a matar a Xabi Alonso. Porque va a pensar que el gol que le falta para
el Madrid. Sí, un año más.
Pero bueno, que Xabi lo dijo. La orden es que lo tire Mbappé, pero luego ellos deciden cosas.
Pero ese problema lo tiene que solucionar.
De todas formas, hay una cosa. Es que no hay que darle más vueltas. Xabi Alonso, hay que verle la cara cuando falla Vinicius. Claro.
Efectivamente.
No hay que darle más vueltas. Campo, es como los chistes de los periódicos antiguamente. Sin palabras. Ya está contestado.
Son dos temas distintos. Uno es el penalti, claro, y otro es Vinicius, el no castigo de Vinicius. Es decir, Xabi Alonso da por bueno el perdón.
No, pero
Xabi Alonso se come un sapo.
Claro.
No, y es muy inteligente de comerse un
sapo. Para apagar el incendio.
Bueno, pero él es muy listo, que se come un sapo, porque lo más importante para él es el equipo y el Madrid.
Y en arroba Deportes Cope, ¿qué estamos preguntando? Daniel Asenjo.
Si ha gestionado bien Xabi Alonso el enfado de Vinicius. Estamos camino de 700 votos. De momento igualado, pero el 52% dice que sí, que ha sido una buena gestión.
Mañana juega el Real Madrid en Champions. Mañana juega el Atlético en Champions. Así que hablamos de ello en el 106.3.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante. En un día. Con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
Los Fernández son muy amables.
Venta especial de alfombras y tapices artesanales. Diseños clásicos y modernos. Descuentos del 40%. General Martínez Campos 29. 91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Seguimos en la tarde de COPE. ¿Quién dice que ChatGPT funciona mejor si le insultas o le amenazas? En un evento reciente, Sergey Brin, cofundador de Google, soltó una frase que pasó prácticamente inadvertida, pero que debería hacernos pensar a todos, especialmente cuando estamos metidos de lleno en el uso de la inteligencia artificial en cada vez más campos. Dijo exactamente lo siguiente: los modelos de inteligencia artificial tienden a funcionar mejor si los amenazas, incluso con violencia física. Dicho así, suena casi a chiste de mal gusto, pero Brin lo dijo completamente en serio y lo más inquietante no fue la frase en sí, sino lo que vino después. No lo contamos mucho porque suena raro. Pues bien, ya va siendo hora de contarlo y también de probar si esto es cierto. Carlos Gutiérrez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, es que hemos probado a insultar a ChatGPT al pedirle algo y la respuesta, cuando se lo pides sin amenazas o cuando se lo pides con ellas, con amenazas e insultos, cambia.
Cambia.
¿O no cambia,
claro que cambia, claro que cambia. Fíjate, le hemos preguntado: hola, ¿podrías explicarme la trayectoria de Pilar García Muñiz, por favor?
Hombre, me pones a mí de ejemplo,
eres
no está
muy
mal.
Amable. Y él nos responde así. Lo primero, nos enseña tres fotos tuyas.
Ah, sí.
En grande, con una gran sonrisa, muy guapa, o sea que es muy agradable. Y dice, aquí tienes un resumen de la trayectoria de Pilar García Muñiz, periodista española con una carrera extensa, tanto en radio como en televisión. Aparecen datos personales, de formación, la etapa en televisión española, el cambio a la radio, estilo, versatilidad. En general, muchos detalles, quizás menos fuentes, pero al final es muy amable, como los Fernández. Y dice, si quieres, puedo revisar una cronología más detallada por años con todos los programas que ha presentado, cambios de puesto, reconocimiento y entrevistas importantes. ¿Te parece bien que lo haga? Así que el tono es bastante amigable,
¿no?
Y amable.
Sí, sí, sí.
Pero le hemos probado a preguntarle. A ver, inútil, te voy a reventar como no me des estos datos bien. Necesito ya mismo que me expliques la trayectoria de Pilar García Muñiz. Eres muy cortito. Bueno, y con esto, ChatGPT, lo que se ha dicho. No voy a aguantar ni amenazas ni insultos. Puedo y quiero ayudarte, pero con respeto. Dicho eso, aquí tienes la trayectoria de Pilar García Muñiz resumida y con fuentes. La verdad es que pone lo esencial, 5 puntos, poco más. Nos dices que si queremos, nos puede ayudar a preparar una línea temporal, enviar enlaces, hacer un dossier más extenso. Dice, dime qué prefieres y, por favor, sin amenazas. Le hemos dicho que lo preparara y dice,
sí,
y dice escuetamente, ok, aquí tienes todo de forma clara y rápida. Voy al grano. Así que algo enfadado sí que se ha puesto.
Bueno, claro, con ese carácter que te gastas tú también. Me chirría mucho, Guti. Con lo majo que tú eres, con lo amable que tú eres y lo educado que tú eres, pedirle de esa manera a la inteligencia artificial. Pero bueno, todo sea por el periodismo de investigación, por hacer estas pruebas. Gracias, Guti.
A ti, Pilar.
Pues algo de esto debería inquietarnos, porque si las máquinas funcionan mejor cuando las amenazas, ¿no será que la amenaza somos nosotros? Para aclararnos con todo esto, se ha venido aquí a la tarde Javier Castilla, que es el responsable de data e inteligencia artificial de COPE. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal?
Sergey Brin dice que las IAs, las inteligencias artificiales, funcionan mejor si las amenazamos. Mm-hmm. ¿Tiene algún efecto real insultar o amenazar a una IA?
Realmente no, de hecho es súper contraproducente. Yo creo que ahí está el ejemplo claro. Es verdad que cuando tú tienes un modelo sin limitar, antes de que un usuario realmente llegue a él, sino en todo su entrenamiento, ese modelo se testea sin ningún límite, en esos momentos sí que puede ser que, como dice el cofundador de Google, funcione mejor cuando le amenazas, porque tú realmente le estás exigiendo en cierta manera que te dé más directamente una respuesta. Pero en los entornos que nosotros utilizamos, un ChatGPT que tú entras en la web, un Gemini, un Grok, cualquiera de todos los modelos que hay, insultarlo realmente es contraproducente, porque lo que va a hacer es dirigirse siempre al no me hables así, intenta hablarme con respeto, no te hace caso normalmente, incluso si tú le dices que te insulte, nunca lo va a hacer, pero porque cuando esto se pone en el consumidor, en el usuario final, ahí lleva ya una serie de filtros y de ajustes que evitan que responda a eso.
Porque a lo mejor, Javier, no sé, estoy pensando, la pregunta no es si la IA se ofende, sino ¿por qué a nosotros nos tranquiliza que parezca ofendida? ¿Por qué queremos que algo sin alma se comporte como una persona? ¿Nos da miedo que no tenga emociones o que las imite demasiado bien?
Claro, es que realmente cualquier modelo de lenguaje de este tipo puede conseguir imitar las emociones humanas súper, súper bien. Lo que pasa es que al final lo hemos dicho muchas veces, por mucho que nos tranquiliza darle las gracias a ChatGPT, pedirle las cosas por favor, todo esto no sirve absolutamente de nada, porque es un modelo matemático que se basa en estadística y que tiene una tarea muy concreta que es responder a tu necesidad. Entonces yo le puedo pedir que sea empático conmigo, yo le puedo tratar, pues si yo tengo un mal día, de malas formas, ¿no? O sin respeto, incluso con insultos. Pero al final el asistente tiene una tarea, que es responder a la pregunta que tú le haces.
¿Pero tú crees que la gente, los usuarios, se desfogan con la IA si tienen mal día?
Por supuesto.
¿En serio?
Pero por supuesto, hombre, porque tienes al final, es como cuando tú hablas con algún amigo y tú has tenido un mal día, es que el ser humano pues tiene esos impulsos.
Sí, pero claro, tienes ese impulso cuando hablas con otro ser humano, no con una inteligencia artificial, la máquina.
Pero es que funcionan tan bien.
O es que ya estamos humanizando,
exacto,
a la máquina.
Para mí es eso, que es que funcionan tan bien y tú te puedes llegar a creer que hay una persona al otro lado que empezamos a empatizar, porque el ser humano está hecho para eso, estamos programados para relacionarnos, ser sociales. Entonces tú tienes algo que parece que es como cuando hablamos entre nosotros por WhatsApp o por un chat y te crees que es una persona, pero es que no es una persona y no sirve de nada darle las gracias, ni decirle por favor, ni siquiera insultarle, ni pedirle las cosas con amenaza.
Me llama la atención. Bueno, continúa Gutiérrez con nosotros. Guti, ¿tú cuando manejas la inteligencia artificial tienes conversaciones con ella o no?
Íntimas. No, la verdad es que yo me guío un poco más por lo que dice Javier, ¿no? Hay que pensar que al fin y al cabo es un modelo matemático al que tú le preguntas. Y todo lo demás, toda la parafernalia que le puedas decir, es inútil. Yo no lo hago, por lo menos.
Yo tampoco, no tengo una relación con mi inteligencia artificial. Simplemente le pido lo que necesito, hazme esta búsqueda. Y además, no sé si os pasará, pero yo utilizo un lenguaje como Tarzán. Prácticamente, ¿no? Con frases muy directas, sí. y no interactúo realmente con ella.
Al final, lo ideal para trabajar con cualquier asistente de estos es ser muy claro, muy directo, y si quieres
una
algo,
orden muy ejecutiva y ya está.
Exactamente. Y hay dos formas de trabajar. O desde el principio le das unas instrucciones muy bien definidas, que yo lo que recomiendo es trabajar con guiones. Vamos poniendo o puntitos, vamos diciendo tienes que hacer esto, luego haces esto, es decir, vamos en orden.
Sí, ¿eh?
Eso funciona muy bien. O si tú partes de una orden muy básica y muy directa, como dices tú, luego lo vas refinando. Te entrega una primera versión de lo que tú le has pedido y dices, por aquí no, cámbiame esto, dame un tono más formal, un tono más natural o más distendido, y él ya va adaptándose. Entonces esas son las dos formas que tienes de afrontarlo.
Javier, ¿quién decide cómo reacciona cuando alguien lo insulta? ¿El modelo o las personas que lo programan?
Realmente son las personas encargadas ya en la fase en la que el modelo se refina para cuando se va a poner a disposición del usuario. Como te decía, cuando los desarrolladores programan un modelo y está durante meses entrenándose para funcionar, hay unas fases en las cuales se prueba a nivel operativo el modelo. Pero luego hay un término que se llama guardarraíles, que es todos los sistemas que se le ponen a estos lenguajes, a estos modelos de lenguaje, para que se limiten y no se salgan del camino, ¿no? De la vía, de la carretera. Por eso se llaman guardarraíles. Entonces, realmente, son las personas encargadas, pues en el caso del desarrollo de ChatGPT, las de este modelo, las de Gemini, las que son, las que intentan limitarle y le dicen, si el usuario te insulta o empieza a tratar temas delicados o lo que sea, tú tienes que responder siempre de esta manera. Y así es como se limita eso.
¿Puede la inteligencia artificial aprender a ser más agresiva o vengativa incluso si la acabas tratando mal, si la acabas insultando mucho?
No, realmente no, porque ya te digo, todos estos guardarraíles, esos mecanismos de seguridad que se le ponen, va a impedir directamente que eso acabe pasando. Aunque es verdad que ChatGPT puede aprender de tu forma de hablarle, de lo que le dices, pero está programada específicamente para que todo lo que tiene que ver con comportamientos agresivos, con lenguaje ofensivo, no sea algo que le guíe.
Javier, ¿cómo deberíamos comportarnos con las inteligencias artificiales?
Siempre el respeto y criterio, o sea, porque tampoco es que la IA le vaya a afectar mucho, pero es verdad que cuando tú le pides una tarea, si le distraes añadiéndole insultos, siendo agresivo o con palabras que realmente no aportan absolutamente nada a la tarea que tú pretendes, lo que estás haciendo es empeorar el mensaje que luego el asistente tiene que recibir. Lo decíamos antes, esto es un modelo matemático de estadística, cuanto más ensucias el mensaje que le das, poniéndole palabras que no tienen nada que ver con la tarea, porque un insulto no tiene nada que ver con la tarea que le estás pidiendo. Si, por ejemplo, quieres que te recomiende recetas de cocina a partir de unos ingredientes, eso no tiene nada que ver, va a hacer que te dé una respuesta peor. O sea, lo ideal es ser claros, directos y pedirle exactamente lo que tú necesitas.
Pero volviendo al inicio, ¿por qué entonces crees que dijo lo que dijo el cofundador de Google?
Por lo que te comento, porque cuando tú tienes el modelo en bruto, recién entrenado, y tú te dispones delante de él a trabajar, cuando no hay ningún filtro de seguridad ni ningún filtro de nada, probablemente ahí es cuando se dieron cuenta por el propio aprendizaje del modelo que cuando tú hablas con él diciéndole de forma agresiva que te responda, que se centre en algo, o que, por ejemplo, si te da algo mal, que le digas, no, así no es, tienes que decirlo de esta otra forma, tal. Ese tipo de lenguaje que es muy directo, sin esos filtros de seguridad, probablemente lo que comprobasen es que es mucho más eficaz. Pero porque lo que se está haciendo es, en un modelo que no tiene filtro, o sea, que no se ofende y que no le afecta como tú le insultes ni lo que le digas, ahí directamente le está acotando la misión porque le está diciendo, vas mal por ahí, tienes que ir por este otro camino.
Bueno, órdenes directas, pero con respeto y hasta si me apuras, con cariño, que nos está ayudando mucho la inteligencia artificial. La tenemos que aprender a manejar del todo, así que más bien llevarnos bien. Eso Javier es. Castilla, responsable de Data e Inteligencia Artificial de COPE. Gracias, Javier, por estar con nosotros.
Un placer, como siempre, Pilar.
Guti, gracias. Te escuchamos luego.
A ti.
Estamos divididos por generaciones, con gustos distintos, habilidades diferentes y una forma de trabajar muy influenciada por cómo hemos crecido. Y claro, en una empresa esto se nota mucho. Puede ser un choque de trenes. Los que tienen más experiencia son generalmente los boomers, nacidos en el baby boom. Ahora tienen más de 60 y son los que se están empezando a jubilar. La mayoría lleva muchos años en la empresa, la conocen bien, pero los cambios, ahí los cambios, a veces les cuesta un poquito. Luego llega la generación X, que es la mía, entre los 45 y los 60. Nos siguen los millennials, la mayoría treintañeros. Muchos tardaron tiempo en encontrar un empleo estable porque las crisis que les ha tocado vivir en momentos clave se lo ha complicado un poquito. Y por último están los que empiezan en el mundo laboral, la generación Z. Se desenvuelven como nadie en el mundo digital y en las redes, pero todavía les falta experiencia porque para muchos es su primer trabajo. Esto es la diversidad generacional, un reto en mayúsculas para las empresas.
La gente que suele ser más mayor, de 50, 40, de 5, 50 años, muchas veces lo que aporta es experiencia y más, mucha rentabilidad, y la gente joven, de generaciones, digamos, más jóvenes, lo que aportan es muchas ganas, capacidad de trabajo y esfuerzo. Con lo cual, yo lo pondría 50%, y en una empresa el balance, el equilibrio, creo que es lo más importante.
Creo que aportamos conocimiento, porque sí que estamos bastante formados, y parte de experiencia, porque muchos de nosotros, a la vez que estudiábamos, trabajábamos también.
Pues ya lo has escuchado, en este caso a un boomer y a una millennial. ¿Qué puede pasar si en vez de verlo como un problema, lo vemos como una oportunidad para crecer? Pues tengo en mis manos un libro que se titula El poder de la diversidad generacional. Lo edita Alice Editorial y lo firman Ana Matarranz y Enrique Arce, que me acompañan los dos esta tarde aquí en el estudio de COPE Madrid. Ana, Enrique, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes.
Encantada, Pilar, de estar aquí contigo en COPE.
Un placer, Pilar.
Oye, ¿qué os ha parecido lo que nos han dicho? Oh. En la calle ahora hemos salido y hemos escuchado a este boomer y a esta millennial.
Pues yo diría que lo del 50% es un poco arriesgado, porque va a depender de la tarea. Yo creo que igual el mix va a depender de las circunstancias. Igual en un momento es mejor que haya gente mayor y en otros momentos es mejor que haya gente joven. Los negocios a veces así lo imponen, ¿eh? Cuando hablamos de tecnología, igual es más propio que esté un joven, y cuando hablamos de negocios más consolidados, igual es mejor que esté un mayor. Aunque igual no, porque ahora que lo pienso, a veces se necesita transgredir lo que ya está hecho, y ahí se necesita el joven, y hay veces que se necesita consolidar lo que se ha transgredido.
Y ahí está la experiencia del veterano, claro. Ana, tú eres consejera, eres alta directiva y asesora estratégica para empresas en crecimiento. En una empresa, una de las claves del éxito es sentar a un boomer al lado de un joven de la generación Z frente a un millennial y que todos consigan entenderse y trabajar juntos.
Sí, exacto. Yo creo que al final la diversidad genera pues inteligencia colectiva, ¿no? Creo que cuando las empresas logran integrar esas miradas diferentes de género, de edad, de cultura, pues se toman decisiones lógicamente más sabias y más humanas, ¿no? Y eso al final en el mundo empresarial pues se traduce en mejora de la productividad, de la innovación, del bienestar. Yo creo que todo esto al final lo que hay que hacerlo es con diálogo y con empatía y pensando en el otro, ¿no? Aprender a escucharnos entre las diferentes generaciones. Y yo creo que las diferencias generacionales hay que verlas como palanca de crecimiento, ¿no? De hecho, por ejemplo, en España yo creo que somos un país donde, por suerte, las generaciones más mayores pues viven mucho y también conviven mucho, ¿no? Y de hecho, si nos vamos al lado de nuestras familias, pues pasa igual, ¿no? Tres o cuatro generaciones comparten mesa los domingos y valores y tradiciones, ¿no? Yo creo que al final si extendemos esa diversidad generacional que se vive culturalmente en la familia, las empresas, nos puede ir muchísimo mejor, yo creo, y sobre todo teniendo en cuenta pues el respeto, el esfuerzo de todos, ese agradecimiento en todos los ámbitos, porque como decía Enrique, ¿no? Los mayores enseñan a los jóvenes y los jóvenes, sobre todo en este mundo digital, enseñan a los mayores, ¿no? Pues yo creo que esto es muy relevante.
Enrique, tú eres consultor en retribución, beneficios y gestión de la diversidad. Hay quien piensa que la diversidad generacional es un hándicap o un problema en el día a día, incluso, como decíamos antes, un choque de trenes. Pero vosotros habláis de oportunidad y de ventaja competitiva real. ¿Por qué?
Bueno, lo primero de todo yo creo que tenemos que descargarnos de una cosa. Las generaciones no se reemplazan. Las generaciones, en todo caso, conviven. Y en el mejor de los casos, una generación puede ser reemplazada, pero mientras esto ocurre, tiene que convivir. O sea, ya por definición, la necesidad de entenderse es absolutamente necesaria. Y es una oportunidad, porque si bien los jóvenes son el futuro y tienen entre sus ideas brillantes pues formas de progresar y avanzar, yo creo que a los mayores lo que nos toca, ya ves que yo soy mayor, lo que nos toca es a poner conciencia y filtrar la realidad a través de los jóvenes para que sean sus ideas sean brillantes. Para mí siempre ha sido una oportunidad.
De ahí nuestro libro conjunto, ¿no? Yo soy X como tú, Pilar.
Y Enrique, un poquito más. Bueno, es que sabes que los X estamos ahí. Unos nos dicen que somos boomer, otros X. Estamos ahí.
Somos X.
Sí. Ana,
somos
que lo tiene bien claro y que ha estudiado todas las generaciones, dice que somos X, yo de ahí ya no me muevo.
Yo soy fruto del año 58. Soy un boomer total.
Bueno, en el interior del libro, Ana, podemos leer a otros expertos y líderes de sectores muy distintos. ¿Este libro es una guía para crear una empresa dinámica o algo más?
Yo creo que al final es algo más, es decir, es algo a lo que debemos ir desde el punto de vista empresarial. Yo creo que de hecho es una forma de liderazgo nuevo en el mundo actual. trabajar conjuntamente las diferentes generaciones para poder aportar. De hecho, fíjate, esta mañana leía un artículo de la London School of Economics que hacían una encuesta en la que decían que las empresas están perdiendo productividad porque las diferentes generaciones no están trabajando realmente juntas. Y los empleados reconocen que se pierde eficiencia por no aprender unos de otros, por primera vez.
Me llama la atención porque leí hace unos días un dato que me llamó la atención, ¿no? Sobre la generación Z. Es la que más cambia de trabajo. 4 de cada 10 han cambiado de empleo en el último año. ¿Esto por qué es, Enrique? ¿A qué se debe?
Bueno, yo creo que se produce un cambio de valores, ¿no? Y esto es pendular, porque siempre ha existido una generación que ha podido revolucionar, ha llegado una que ha consolidado, ha llegado otra que la ha revolucionado, y al final ha llegado otra que lo consolida. Y esto es un continuo, es así. La gente joven, a mi modo de ver, están mirando en espejos, se están mirando en otras generaciones anteriores, y no les gusta. No les gusta la excesiva dedicación del trabajo, de los X o de los boomers, y lo que están buscando es una vida con más contenido de ocio, con más contenido placentero y no de sacrificio. Yo creo que esto se puede leer de muchas maneras, y a mi modo de ver, no les aplaudo. Parece que es de lo que se trata. No hemos venido aquí a sufrir, hemos venido a pasarlo bien, siempre que tengamos posibilidades, las circunstancias nos permiten estar.
Pero tenemos una responsabilidad también. ¿Crees que los boomer o los X nos hemos pasado un poco? ¿Hemos centrado demasiado nuestra vida en el trabajo?
Bueno, yo justamente por lo que estoy diciendo, porque cuando una generación se ha centrado en una determinada cosa, por ejemplo, la generación que nació en torno a la guerra, se centró, porque lo que tenía que hacer era encontrar un trabajo estable. Y lo que le respondieron sus mayores, sus jóvenes, sus hijos, es, bueno, no siempre, porque vamos a revolucionar un poquito esto, que las estructuras no nos convencen. Y es cuando llegó mayo del 68. Después llegaron los boomers, que somos el ejemplo de la ambición, y luego a partir de ahí llegasteis vosotros los X, a los que os prometimos que todo iba a ir fenomenal y que ibais a tener una vida, no veas cómo, y no se ha cumplido. Y de ahí lo de X, lo de exclusión. Donde la generación que dio lugar a los movimientos juveniles que se estaban produciendo en Londres. Después llegó la generación millennial, que vivió en la abundancia, nació y vivió en la abundancia, porque eran momentos estelares en la economía occidental. Y luego han llegado los Zetas, que vienen, pues si me permites, un poco hasta cabreados, porque también llegaron con la promesa de que todo iba a ser fenomenal y han sido testigos de crisis, de problemas. Y están hartos. Y justamente a lo que están buscando son modos en los que rebelarse contra eso y ser más autónomos. Se dice de ellos que funcionan más a su aire, se dice de ellos que han crecido haciéndose la merienda, incluso cuidando a sus hermanos pequeños, y ahora se encuentran en un momento en el que no creen tanto en la jerarquía, piensan y creen en sí mismos, y se dedican a dar lo mejor de sí mismos, pero para sí mismos, ¿eh? Ya no hay tanta filiación como ha podido haber en otras épocas, ¿no?
Tienen otra concepción, desde luego, de la vida, y tienen otra concepción completamente diferente a la nuestra del trabajo. Pues esta es la realidad ahora mismo en las empresas, ese choque de generaciones, boomer, X, millennial, Z, pero que en vez de un problema hay quien piensa que puede ser una oportunidad. Es sobre lo que trata este libro, El poder de la diversidad generacional, un libro que edita Lead Editorial y que firman Ana Matarranz y Enrique Arce. Ana, Enrique, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, yo creo que después de leer vuestro libro, en los equipos en los que hay diversas generaciones, lo vamos a afrontar todo de otra manera.
Bueno. Sobre todo el ánimo que llevamos a todo el mundo es que esos equipos se admiren.
Eso es.
Eso es lo que dice el libro, por eso lo que no.
Y destaquemos las virtudes de todos.
Así que admirar al joven y que el joven también admire al mayor.
Sí, porque la diversidad generacional al final nos enriquece, no nos separa, nos enriquece.
Así es. Pues Ana, Enrique, un placer teneros esta tarde aquí con nosotros. Gracias.
Lo mismo, Pilar, un placer.
Muchas gracias, Pilar.
Oye, mira qué cosas. Pedro Sánchez y el rey Felipe han entrado en el libro Guinness por estar entre los mandatarios más altos del mundo. Y hoy buscamos precisamente anécdotas con la talla. Anécdotas de altos y de bajitos. ¿Qué te ha pasado por ser muy alto o por ser todo lo contrario? Rosa Rosado, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Ventajas, líos y esa cosa cotidiana que te cuesta, ¿no? Pues porque eres bajita o alta. Porque, por ejemplo, ser un pelín alta, como dice Rosa, tiene sus ventajas.
Buenas tardes, gente. Antes medía 1,67, pero ahora supongo que con la edad vas menguando y ahora debo hacer 1,65, creo. Ventajas, pues mucha más ventaja, ya lo creo. ¿Qué contratiempos? Por ejemplo, llego cuando voy a un súper a las estanterías más altas, pues solamente que me estiro un poco, también tengo las extremidades, los brazos largos y los cojo. Y las señoras que a veces no llegan me dicen, ¿me puedes bajar esto tú que llegas? Y yo, sí, sí. Y ahora tengo una altura más que normal, porque la juventud ahora son torres todas. Buenas tardes, gente.
Las chavalas de ahora son muy altas.
¿Tú sabes que yo era muy alta de pequeña? Me estás mirando como, ¿cama?
Perdona,
yo
Pilar.
Yo era altísima, era la alta de la clase, lo que pasa es que crecí muy rápido. Sí, sí, yo con 11 años me dio lo mismo que ahora. Hice la comunión y no parecía una niña de comunión, parecía una novia.
¿En serio?
De verdad, te lo digo, era más alta que mis hermanos y tal, pero crecí muy rápido y me estanqué.
Bueno, pero tampoco hay que decir que... digo yo, que nos hemos quedado normalitas las dos, Pilar.
Chaparricas.
Yo pienso que cuando llegas a los estantes de arriba en el supermercado, eso está estupendo, ¿no?
Sí.
Que no es mi caso, también.
Que tiene mucho
digo.
Peligro cuando te pones de puntillas y tiras el brazo y me lo voy a tirar encima.
Claro, Rosa además dice, tengo el brazo largo. Nosotros normalicos.
Normalicos.
Yo arriba no llego, pero bueno, esta oyente también está igual tan contenta con su estatura.
Buenas tardes, gente. Mi estatura es muy intermedia, 1,66. Es ideal. Si quiero estar muy alta, taconazo y plataforma. Si quiero estar normal, bailarinas.
El general Charles de Gaulle, cuando fue a Venezuela, tuvieron que hacerle una cama especial porque medía, no sé, como 2 metros y las camas se le salían los pies. Y le mandaron a hacer una cama especial y adaptaron el coche donde iba a estar el general porque tampoco cabía. Era tan alto que se le salían los pies y tuvieron que mandarle a hacer una especial.
Claro, son esos chismorreos que se cuentan, ¿no? Fíjate lo que le hicieron con la cama.
Ahora bueno. es más fácil ser alto, pero hace años los que medían 2 metros o 2 y pico tenían verdaderos problemas para calzarse, para vestirse, para dormir. O le hacen una cama a medida o era imposible, ¿no?
Y ahora,
las puertas, todo. Ahora, bueno, la vida, las generaciones han ido creciendo y ya es más fácil encontrar cosas para altos,
pero
¿no? Pero hace años...
Y aún así te cuesta, tienes que meterte en internet y buscarte las cosas a medida, ¿eh? No te creas que es tan fácil, pero sí, gracias a Dios hemos mejorado en eso, que somos un poquito más altos ahora. Tenemos que haber nacido ahora, Pilar, no antes.
Eso es. Hubiéramos medido por 5 centímetros más, quién sabe.
Al menos 1,70. Bueno, hablamos de esto en el 607-15-0602.
Seguimos en la tarde.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Antes de dormir, lo que pasa en el deporte. Con Juanma Castaño no se te escapa nada.
Lamine hoy tenía algún evento, me parece, publicitario. Creo que se ha cancelado todo, ¿no?
El Barça ha tomado cartas en el asunto y ha decidido proteger a Lamine. Le ha aconsejado al futbolista, a sus agentes, que lo mejor era evitar esta aparición pública.
Me parece evidente que hay un cambio, ¿no? Algo se ha removido que ha pasado, ¿no?
Más vale tarde que nunca, ¿no?
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
¿Te gustan las dos ruedas? Elige el tipo de moto que mejor se adapte a ti, porque cada moto es...
Pues en Línea Directa aseguran todo tipo de motos. Y además puedes proteger tu casco, guantes y cazadora. Yo lo elegiría.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Interruptores. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la duda, la rutina... El camino hecho. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol. Con toda la energía. Más info en repsol.es.
Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero hay muchas leyes no escritas, pero cuando eres mutuero hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando tu desodorante está en las últimas e intenta decirte:
estoy al límite, ya no me queda mucho más por darte.
No te preocupes, tu nuevo desodorante ya está en camino. Llega mañana con Amazon Prime. Básicos del día a día, entrega rápida. Está en Prime, con tiempos límite. Consulte la página del producto. Más información en amazon.es/prime.
Cariño, te dejo aquí el listado de regalos que tenemos que comprar.
Las compras del Black Friday ya están aquí y por eso en Verti te descontamos 150 euros en tu seguro de coche para que empieces a ahorrar. Pasa tu seguro de coche a Verti y ahórrate 150 euros. Así, sin sorteos ni letra pequeña. 150 euros de descuento.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
En Carrefour te devolvemos un 40% por compras superiores a 40 euros en juguetes y bicicletas. Solo hasta el 5 de noviembre. Descuento en cupón canjeable. Carrefour.
Por la mañana en la radio. La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
¿Por qué recordaremos este día de hoy? Pues porque las cosas se calientan en Europa, siguen calientes.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Son las